nosotros pedimos como agrupación es de que los criterios y el método con los cuales se escogió a todos aquellos que están ahora en la Plaza de la Memoria, dicho sea de paso, creo que es una buena iniciativa. Creo que todos los estudiantes tenemos no solo la obligación, sino también el derecho de reconocer a nuestros muertos, a nuestros caídos, y los vivos. Yo, como artista, que le hacemos continuamente homenajes a nuestros caídos, nuestros mártires. Además, nosotros hemos sido presa muchas veces de las tiranías, de las dictaduras, sobre todo a partir de los años 1930, que ya como institución existimos en el Perú. Recordemos a San Becerro, recordemos a Olía, recordemos cómo se cortaron las libertades en el caso de Velasco, y por no decir algunas otros momentos en donde las pasamos realmente duras, con bastantes muertos, y sobre todo que fueron justamente aquellos quienes levantaron las banderas de la democracia en un momento donde casi la mayoría de peruanos no creían en ella. Entonces nosotros, como movimiento principalmente humanista, como movimiento que pensó en el Perú como un gran Estado Nacional incluyente, nos vemos en la obligación, en este caso, de participar de este evento, para que así podamos tener una línea consecuente en el recuerdo y sobre todo en el respeto irrestricto de los derechos humanos. Nosotros, como Partido Aprista, nos reafirmamos en nuestro deber cívico de militar por la causa de los derechos humanos, y que creemos es una bandera desde siempre por parte del Partido Aprista, y por supuesto desde Aya de la Torre, su muerte, y por supuesto la consecución que vino después de él, Armando Villanueva, y por supuesto el presidente Alan García. Para ustedes, nuestro abrazo desde el Comando Universitario Prista, agradecerles que hayan venido aquí a escucharnos, y bueno, muchas gracias.
Fue el Comando Universitario Prista.
A continuación, el representante del Frente de Izquierda Universitaria, el señor Fernando Quintanilla.
Vamos a hablar Fernando Quintanilla, del Frente de Izquierda.
Buenos días a todos los asistentes. Quisiera empezar saludando el reinicio de las negociaciones entre las autoridades de la universidad y el sindicato de trabajadores. Más allá de los puntos específicos que casi motivan un paro de ayer, lo que ha quedado demostrado con estas negociaciones infructuosas entre el sindicato y la universidad es la paradoja que se desenvuelve en la Católica. Por un lado, que nos repiten a cada rato responsabilidad social, solidaridad, humanismo. Y por otro lado, las autoridades no pagan las certificaciones completas de los trabajadores hace más de 19 años. Es por esto que el Ministerio de Trabajo los ha multado con 66.000 nuevos soles. Ese dinero va a salir de todos nosotros, de nuestras pensiones. Esta paradoja de las autoridades también se expresa respecto a la Plaza de la Memoria. Recordemos que la Plaza de la Memoria fue inaugurada por la FEPUC de la gestión 2003 con la compañera Joana Rodríguez como presidenta. Eso se produjo durante el rectorado de Salomón Lerner, que fue presidente de la Comisión de la Verdad. Ya en la gestión de Luis Román Barrón, se retira la placa del centro donde estaba, se la pasa a un costado y se inaugura el moderno cafetal que hasta ahora continúa. Este hecho generó el insistente reclamo de estudiantes y docentes. Recordemos que existe un blog donde más de 300 estudiantes piden que se vuelva al estado original de la Plaza de Memoria, y profesores como Salomón Lerner, Nelson Manrique o Henry Pease se suman al pedido. A finales del ciclo pasado, la REA consiguió que la Plaza de la Memoria sea trasladada al jardín que queda entre la Biblioteca Central y la Cafetería de Letras. Es decir, estamos en el mundo al revés. En vez de mover el cafetal, cambia la Plaza de la Memoria. Tras este breve recuento, podemos analizar la verdadera importancia de la Plaza de la Memoria. No se trata de defender o atacar a una FEPUC o una empresa privada, o de pretender estancarnos en el pasado. En nuestra opinión, se trata de entender en su verdadera y dramática dimensión lo que causó el conflicto interno armado que le costó al país 69.000 vidas de peruanos y peruanas. Sobre todo a aquellos que no fueron escuchados. A los eternos convidados de piedra de la sociedad, a los campesinos a los cuales el Perú moderno siempre ha dado la espalda. Acá se trata de que la inmensa mayoría de víctimas que aún no recibió las reparaciones que planteó el informe final de la Comisión de la Verdad. Acá se trata de denunciar y rechazar la intensa campaña mediática que desarrolla la derecha peruana para hacernos creer que los asuntos relativos a los derechos humanos y la Comisión de la Verdad son solo para caviares, comunistas o terroristas. Incluso desde el gobierno prisa se describe una agresiva campaña de intolerancia frente a ideas y propuestas que no sean las oficiales. Acá se trata de que no olvidar lo sucedido para que no se repita, pues como dice el dicho, un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Se trata, pues, de analizar las causas estructurales de la sociedad peruana que permitieron el conflicto armado interno. Lo que verdaderamente más indigna es que se atreven a denigrar el informe final de la Comisión de la Verdad sin siquiera haberlo leído. Hasta ahora recuerdo una graciosa entrevista de Rosa María Palacios a Pedro Pablo Kuczynski. Rosa María le pregunta, después de que Pedro Pablo Kuczynski había estado una hora criticando el informe de final, Rosa María le pregunta, ¿pero usted lee el informe, señor Kuczynski? Y PPK le contesta, no, aún no he tenido la oportunidad. Después de una hora de criticar un informe que no había leído, se digna recién a reconocer que no había tenido la oportunidad todavía de leerlo. La anécdota de PPK revela algo incluso más grave. Los grupos de poder económico que realmente gobiernan nuestro país tienen un claro objetivo en mente, el olvido. Así es, señores. Ellos quieren que olvidemos lo que el Perú vivió. Quieren que olvidemos que las verdaderas causas de la tragedia no fueron un par de loquitos desadaptados sociales de Sendero Luminoso, sino fueron causas estructurales. Y acá hay que dejarlo claro. Nosotros reiteramos nuestro rechazo y condena a todo accionar terrorista, ya sea de Sendero Luminoso o del MRTA. Y en caso del conflicto armado interno, condenamos y rechazamos también las acciones terroristas del Estado y los grupos paramilitares. Acá hay que ser francos, señores. Es necesario señalar, como hace la CBR, que la causa inmediata para el desarrollo del conflicto es la decisión de Sendero Luminoso a iniciar la lucha armada. Sin embargo, es necesario recordar también que hubo causas estructurales. La pobreza, el racismo y la exclusión fueron las causas estructurales del conflicto. Y lamentablemente, ninguna de estas se ha resuelto. Es más, parece que cada día se acentúa. Los grupos de poder económico quieren el olvido, pues no quieren que nos acordemos de qué manera antidemocrática y genocida el Estado peruano combatió la subversión, asesinando miles de campesinos inocentes en aras de preservar el orden interno. Recordemos que las Fuerzas Armadas son culpables del 46% de los asesinatos que se cometieron durante el conflicto armado interno. En estos días escuchamos un mensaje parecido. Los que protestan son enemigos del Perú, enemigos del desarrollo. ¿Y qué hacemos con estos revoltosos financiados con petróleo extranjero, caribeño? Les metemos bala, pues. ¿Quieren que olvidemos que la excusa para reprimir las protestas sociales fue siempre la de enemigos del desarrollo? Alan habrá cambiado, pero sí es con su vieja costumbre de reprimir a balazos al pueblo. La Plaza de la Memoria, y nombres como Ernesto Castillo Páez y Abel Partida, cuyo único delito fue militar en un partido de izquierda, en el Partido Unificado Maleteísta, nos recuerda que las heridas del conflicto no han cerrado. Hasta hace poco el asesino de Ernesto y Abel tenía la posibilidad de ser absuelto por la Corte Suprema. Felizmente su sentencia fue confirmada y sigue pagando sus culpas en prisión. Pero estos nombres también nos recuerdan que hay miles de casos de personas desaparecidas que no han encontrado justicia. Solamente en Putis se calcula que hay aproximadamente 500 cadáveres enterrados. Pero lo que nadie habla es que en esa base militar había un militar a cargo. ¿Acaso esos militares a cargo que asesinaron a 500 personas inocentes están en prisión o están siendo juzgadas? No, nadie comenta sobre eso. Por eso es necesario recordar lo pasado para reparar nuestra debida sociedad. Por eso nosotros reafirmamos nuestro compromiso con las víctimas que fueron asesinadas, con las víctimas que sobrevivieron al horror del terrorismo, con las víctimas que esperan justicia y una adecuada reparación. Es por eso que debemos cambiar a nuestra sociedad. Lamentablemente, el peligro que la historia se repita es latente, y en vez de hacer lo necesario para eliminar las causas, atacan a los grupos que piden justicia y reparación. Contestando a la pregunta, la respuesta es no olvidar. No olvidar que Teresa Flacas estaba en la partida, cuya madre solo encontró su cabeza en la morgue y hasta ahora su cuerpo permanece desaparecido. No olvidar que murieron 69.000 peruanos y peruanas por la pobreza, el racismo y la discriminación de la sociedad peruana. No olvidar que hay gente que quiere que olvidemos para poder hacer lo que quieren con nuestra patria. No olvidar nuestro deber, pero también luchar para cambiar de plano a nuestra sociedad. Finalmente, al modo de conclusión, nos gustaría contestar una opinión un poco común, pero carente de sentido. Alegremente, sí sé que lugares como la Plaza de la Memoria solo sirven para recordar a los muertos y que no permiten ayudar a los que siguen vivos. Pero se trata de recordar cómo y por qué murieron nuestros compatriotas para no repetirlo y construir un Perú mejor, que finalmente creemos que es lo que todos nos merecemos. Muchas gracias.
En representación del Movimiento Universitario Unión Estudiantil, el señor Vicente Ábalos.
Ante todos, muy buenas tardes. Quiero agradecerles su presencia. Quiero saludar a la gente de los distintos movimientos, también a mi mamá que está presente, a mis amigos. Y el día de hoy yo estoy contento porque yo creo que este hecho es un gran hecho. Porque el día de hoy estamos conversando. Y conversar y dialogar y poner en contraste distintas ideas es base de la democracia. Aquella democracia que va a garantizar que estos hechos no vuelvan a suceder. Yo quisiera comenzar con una frase de Jorge Basadre, en la cual él dice, ¿no? Cuando lean la fría relación de los hechos de la historia y la república, admiten una lágrima escondida debajo de cada letra. No es fácil escribir la historia de un país tan doloroso como el nuestro. Yo creo que el Perú ha sido un país con una historia muy dolorosa. Con una historia donde mucha gente ha muerto, con una historia donde mucha gente ha sido olvidada, o con una historia donde mucha gente ha sido incluso ni siquiera tomada en cuenta, porque ni siquiera se ha considerado su existencia. Y por eso yo creo que es importante recordar. Recordar porque en nuestra mente debe latir siempre que nosotros podemos cambiar eso y recordar para asumir nuestras responsabilidades. Por eso yo creo que es muy importante que nosotros recordemos lo que ha pasado en el país en esta Plaza de la Memoria. Sin embargo, yo me pregunto, ¿es suficiente la memoria? Yo creo que la memoria es un paso inconcluso, porque la memoria solo sirve cuando te lleva a un lugar, y ese lugar debe ser la reconciliación. Ahora, yo quisiera responder a un debate que hay ahora, por ejemplo, sobre el Cafetal. El amigo del Frente Izquierda criticaba la provincia del Cafetal. Ayer yo estaba en una reunión que había sobre un proyecto de reconstrucción de la Plaza de la Memoria, y una chica decía que había que construirlo con árboles alrededor para que sea apartado. Yo digo lo siguiente: ¿acaso la memoria tiene que ser algo suntuoso, alejado, casi artificioso? No, porque yo creo que la memoria debe fundirse en la cotidianidad de cada día. Yo creo que la memoria debe estar acompañándonos cada vez que caminamos, cada vez que tomamos una gaseosa, cada vez que tomamos un café, porque la memoria debe ser cotidiana. No necesitamos recrear un ambiente artificioso, lejano, para poder llegar a la memoria. Por lo tanto, yo considero que estos debates, desde el Cafetal, desde el lugar, yo creo que hasta cierto punto son intrascendentes. Porque, señores, lo que importa tanto no es la estructura, porque el cemento no habla por sí mismo. Lo que importa más son nuestras actitudes y lo que nosotros tenemos en la cabeza y en el corazón. Podrá haber un cafetal, podrá no haber cafetal, podrá haber plaza, no plaza, podrá haber el monumento más hermoso, pero si no cambiamos nosotros, no tendrá sentido todo aquel cemento que, como dije anteriormente, no habla por sí solo. Ahora, yo quisiera también indicar algo, que yo creo que la Plaza de la Memoria indica en realidad un concepto inconcluso, porque no solamente debería ser de la memoria, sino también de la reconciliación. Ese debería ser el concepto integral que nosotros esperamos. No solamente recordar al país como fue y como sigue siendo ahora, sino pensar cómo podría ser después. Y por eso yo quisiera en este momento también citar otra vez a Basadre, ¿no? Que decía lo siguiente: quienes únicamente se solazan con el pasado, ignoran que el Perú, el verdadero Perú, es todavía un problema. Quienes caen en la amargura, en el pesimismo, en el desencanto, ignoran que el Perú es aún una posibilidad. Problema es, en efecto, y por desgracia, el Perú, pero también, felizmente, posibilidad. Por eso yo creo importante que no solamente sea la Plaza de la Memoria, sino que también sea una plaza de la reconciliación. Ahora, yo también quería decir esto, en el caso del señor Guerrero. ¿Por qué? Probablemente mucha gente crea que no es políticamente correcto hablar de eso. Pero yo creo que lo políticamente correcto no es siempre sinónimo de lo realmente importante. Y yo voy a decirlo. El Movimiento Nuevo Estudiantil y yo creemos que el señor Quevedo no debería estar en esa placa. ¿Por qué? Porque no se hace justicia a jóvenes víctimas realmente como el señor Ernesto Castillo, que se ponga su nombre alrededor de Quevedo. Porque hay una gran diferencia entre ser víctima, que es una persona que no busque la situación y la situación llega injustamente a él, y ser una persona como Guerrero, que buscó la situación. Y él sabía cuando se hizo guerrillero a qué cosa se tenía. Y él murió con la policía, en un combate justo. Claro que murió en una bala, claro que él murió huyendo en un río en Madre de Dios, y la policía le disparó. Sin embargo, él había declarado la guerra al Estado, y la policía representaba al Estado. Yo quisiera decir, ¿no? Es igual la posición de un estudiante que la posición de un estudiante que no toma las armas a la posición de un estudiante que sí toma las armas. Es igual esa posición. Quisiera preguntarme eso. Y ahora, yo sé que seguramente me van a atacar. ¿Por qué? Porque yo creo que hasta cierto punto también existe una intolerancia. Toda aquella persona que dice algo sobre este tema, ah, no, ese es un derechista. Esa persona no cree en los derechos humanos. Porque el mismo discurso que muchos movimientos de izquierda tienen también se da al revés. Y yo quisiera citar a Víctor Andrés Belaúnde diciendo que criticar es amar. Porque yo creo que cuando uno critica, generalmente no lo hace por una cuestión malévola, por una cuestión perversa, sino lo hace porque cree que hay un argumento con el cual se podría llegar mejor a una situación. Por eso se critica. Si no se hubiese criticado, ¿acaso hubiese aparecido la democracia? Si no se hubiese criticado, ¿acaso hubiesen aparecido tantas innovaciones? Por supuesto que no. Y bueno, ¿no? Yo de verdad, como dije anteriormente, yo creo que esta plaza no vale en tanto estructura de cemento. No vale en tanto si está alejada o no. La plaza vale por el símbolo que lleva a nuestra cabeza. La plaza vale si nosotros cambiamos nuestras actitudes. Como dije anteriormente, el cemento no habla por sí solo. Y yo creo que esto es importante recalcar. Lo que habla son nuestras acciones. Lo que habla es lo que tenemos en la cabeza y en el corazón. Y por eso yo quiero decir que cada uno de nosotros es responsable de que Perú sea mejor, sea mañana mejor. Un lugar mejor para todos los peruanos. Y también, también reconocer los errores del pasado. Aquellos errores del pasado que permitieron que el país se desmembrara. Porque esos errores son aquellos, aquellos retos que nos impone el futuro para nosotros hacer un país mejor cada día. Bueno, quisiera terminar con un extracto de una canción de León Gieco, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿no? Déjate atravesar por la realidad y que ella grite en tu cabeza, porque es muy malo pasar por un costado de la historia esta. León Gieco. Solamente quería contribuir al debate y, como dije anteriormente, estoy alegre porque estamos debatiendo y eso es lo más importante. Gracias.
Gracias, Vicente. Ahora es el turno para el colectivo Acción Crítica, en palabras de la señorita Sandra Mosqueira y Alonso Marañón.
Hola a todas y todos. Bueno, quería empezar felicitando a la mesa directiva de la FEPUC y a los colectivos que estamos acá por comenzar a conversar acerca de este tema tan importante, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que tener una hora para algo tan polémico es excesivamente corto. Además, veo acá muchas personas de todos los colectivos. Es como que somos los mismos de siempre, ¿no? Es un poco el problema. Bueno, en Acción Crítica hemos pensado que hay tres momentos claves en la historia de la Plaza de la Memoria. El primer momento se da en el 2003, el año donde sale el informe final. La FEPUC crea por sus propios medios, sin la ayuda del rectorado, esta Plaza de la Memoria para conmemorar a los miembros de la comunidad de la Católica que fueron víctimas del conflicto armado interno. Estamos homenajeando. Y de ahí pasamos a un segundo momento donde, al parecer, la Plaza de la Memoria ha perdido el significado que tenía. Hay que ser francos, pues. O sea, este ya no era un lugar para reflexionar. La gente venía acá a conversar o jugar cartas o no sé qué otra cosa. Mucha gente incluso desconocía la existencia de esta plaza, o algunos simplemente sabían su nombre, pero no sabían lo que significaba. Había mucha indiferencia. La hay todavía.
Entonces llegamos a un tercer momento. El momento donde, a mediados de las vacaciones, entre el 2007-1 y el 2007-2, se crea la modificación o la reestructuración de la Plaza de la Memoria. Para esta reestructuración se presenta al Consejo Universitario. En esa época yo era REA y tengo entendido que no fue a nuestro Consejo Universitario, sino a la REA del periodo anterior, que se les presenta que se iba a modificar la plaza, más no, según las actas, que se iba a crear el cafetal. Entonces ahí hay algo dentro del sistema de la universidad que nos dice que no hay una comunicación entre lo que tendría que ser el rectorado o el gobierno universitario con los alumnos, o por lo menos no con los que nos representan, que vendrían a ser los tres consejos universitarios que están ahí. Esos tres consejos universitarios no pueden llevar todos los pensamientos de los 17.000 alumnos, pero sí creo que pueden conocer a la gran mayoría. Entonces vemos, primero, que la Plaza de la Memoria no fue considerada por las autoridades como lo que fue para nosotros en el 2003, y si bien es cierto, se perdió el significado durante mucho tiempo, pero lógicamente con la llegada del cafetal se volvió a reconsiderar que esto no era una plaza de recreación, sino una plaza para recordar. Entonces, desde ese entonces se llega a conocer o reconocer la Plaza de la Memoria, que lamentablemente tampoco fue el reclamo del cafetal no fue iniciativa de los propios alumnos, sino fue iniciativa de algunos profesores. Eso es importante, porque así como nosotros la pedimos, y digo nosotros porque todos en ese momento hemos sido estudiantes, nosotros no la reclamamos. Y dejamos que vengan otras personas, no digo que haya estado mal, pero dejamos que esto suceda. Y el debate comenzó más o menos cuando salió cuando salió una recolección de firmas impulsada por Salomón Lerner, por Ciro Alegría, en un blog que era en la Plaza de la Memoria.blogspot. Entonces ahí comienza el debate y ahora seguimos acá debatiendo.
Bueno, en Acción Crítica creemos que esta Plaza de la Memoria debería ser un lugar donde se reflexione sobre lo que le sucedió a estos estudiantes, de modo tal que podamos sacar conclusiones generales acerca del por qué sufrieron. No se trata de simplemente recordar por recordar sin hacer un análisis, porque eso sería caer en los abusos de la memoria. La memoria es una reflexión crítica acerca de nuestro pasado, y en eso debería consistir esta plaza. Claro, al parecer no hay una idea general acerca de lo que significa, ¿no? Porque en eso estamos en estas divergencias acerca de si puede el capital convivir o no con la plaza. Bueno, nosotros creemos que la Plaza de la Memoria no se debería mover de este lugar, ya que aquí fue diseñado originalmente y el cafetal vino después. La plaza debería ser reestructurada, de modo tal que adquiera un nuevo significado. Esas placas deberían estar en el centro, y todo este lugar debería también tener símbolos y fotos acerca del conflicto armado interno. No creemos que una solución sea mover la plaza a otro lugar, pues eso significaría privilegiar al cafetal. El cafetal puede convivir con la plaza. Al fin y al cabo, uno puede reflexionar con un café. Pero eso sí, el tema principal aquí es la memoria para que no se repita, ya que no podemos cambiar nada si es que no conocemos. Gracias.
Sí, si bien es cierto, podemos convivir con el cafetal, pero si es que se mueve el cafetal, que la rea pasada tampoco llegó a un acuerdo con el rectorado, se mencionó, más no se firmó nada, ni se acordó, ni se votó, ni nada por el estilo. Si es que se mueve la plaza del cafetal, vendían dos cosas, o vienen cosas en mi mente. Primero, que no estamos luchando por algo que luchamos originalmente, y segundo, que las ganas de ganancia de la universidad, el tener un cafetal es poder lucrar con nosotros, están lucrando. Entonces, vendría primero el lucrar y luego vendría la Plaza de la Memoria y luego podríamos volver. Entonces, sí es cierto, se puede reflexionar con un café al costado, pero al mismo tiempo tendríamos que reflexionar si es que se mueve la Plaza de la Memoria, sería lo mejor, sería lo que todos nosotros queríamos. Creo que es cierto, estamos en una mesa de debate para saber eso. Entonces, gracias, ahora sí.
Gracias a ambos. Finalmente, como último participante de los colectivos, tenemos en representación del movimiento Vanguardia Universitaria al señor Diego Espón. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. El tiempo, hay una reunión aquí, fue esto para iniciar la marcha que va a ser contra en favor del día pasaje, contra la plaza que estamos respetando. Por favor, la gente que está aquí. Si podemos todos apoyar la marcha, es vital la participación. De hecho, terminar en última instancia favorece ciertas cosas. Poder recalcarles y poder decirles a los compañeros algunas cosas que creo yo no deberían ser dichas, o debieron ser dichas. Al señor de Cuba, las balas asesinas, el sendero luminoso, también con las balas asesinas del Estado. Yo creo que debe ser, las balas asesinas son las balas asesinas, de donde vengan. Y a nuestro compañero, que cree que el caballero no debe estar ahí, yo le digo que, yo lo critico y no necesariamente porque lo ame. Yo lo critico porque este caballero fue un estudiante de su universidad, fue un poeta, y más allá de si tomó las armas y luchó, otra persona que no tomó las armas o no, es una persona que tenemos que recordar como una persona caída por la intolerancia, aquella que se propugna de no querer a alguien en una placa ahí o de querer a alguien en una placa ahí. Se tiene que recordar para generar este pensamiento que vaya más allá de la intolerancia. Bueno, yo preparé un pequeño escrito con respecto del tema, no quiero entrar a hablar sobre todo esto porque sería larguísimo. Se llama De la Plaza a la Memoria, que no existe. Bueno, me permiten leerlo. Son el ritual y la tradición dos manifestaciones culturales que cimientan la memoria colectiva. Tanto el duelo como el homenaje echan raíces en el imaginario general, para así finalmente otorgar un rasgo más a la identidad de un grupo humano. En tal medida, podemos afirmar que el planteamiento como un espacio que conmemore y honre a los alumnos caídos en el conflicto armado es esencial y cohesionador. Pero, ¿qué podemos atribuirle a esto? ¿No? Las características de las mencionadas, las características antes mencionadas,
es verdaderamente una burla. Bueno, por una pregunta. El 18 de octubre de 2007 se inaugura a espaldas del pabellón de Estudios Generales de Ciencias de la Católica, la renovada Plaza de la Memoria. Esta plaza fue construida con la finalidad de honrar a los desaparecidos a causa de la violenta y cruda lucha interna que se vivió en nuestro país. Ese mismo día se inaugura también, en el mismo lugar, un establecimiento comercial, el cafetal. Al entrar a la mal llamada Plaza de la Memoria se observa inmediatamente un contraste. En el centro, bueno, estamos bien parados ahí, y en primer plano aparece la placa que todos recordamos como pequeña y, bueno, muy sucinta, y al lado un moderno y, bueno, muy vistoso cafetal. Ahora bien, que se invite o no al olvido o a la reflexión es una cuestión bastante subjetiva. La vanguardia universitaria no es contraria a la creación de espacios que inviten al diálogo, pues realmente en estos lugares es donde se hace la universidad, no en los salones de clases, sino en el debate, como en estos lugares, como lo que estamos haciendo ahora, pero también en las bancas y en los parques. No está de más recordar el caso de la Universidad de la Sorbona, en Francia. Fueron las bancas, los jardines y los parques los que iluminaron a la fuerza Trey y a sus demás alumnos y compañeros para poder manifestar o generar lo que fue la Revolución de los Claveles. Y obviamente la respuesta de la universidad después de la Revolución fue cerrar los espacios, tapiar los parques y retirar bancas. Pero creemos firmemente que la universidad, acorde con los principios humanistas que la guían, debería mostrarse más cuidadosa, más sensible y más consciente con estos gestos simbólicos. No se trata solo de que reconozca y celebre con solemnidad a los exitosos exalumnos vivos, sino que también honre con respeto a nuestros estudiantes desaparecidos y permita que lugares como la mal llamada Plaza de la Memoria se conviertan en necesarios espacios de silencio que realmente conduzcan a una interiorización. Finalmente, concluyo con sostener que un lugar llamado Plaza de la Memoria no existe geográficamente, pero que en nosotros está reivindicarlo, que no se nos puede mentir, que existe quizás el café del recuerdo, el capuchino de la nostalgia o el triple recogimiento, pero que este espacio necesario, idealmente, solo ha quedado en una triste intención disfrazada. La vanguardia es así. Muchas gracias.
Muchas gracias. Finalmente, quisiera invitar al señor Luis Carlos Malca, alumno de la especialidad de Historia de nuestra universidad, para que nos presente su visión personal acerca del tema que hemos venido tratando y de las opiniones brindadas por los distintos colectivos.
Bien, quiero empezar lamentando que el cafetal esté cerrado. Ahora paso a comentar brevemente algunas de las cosas que se han dicho. Tengo, en realidad, cuando me pidieron que venga a hablar, lo primero que dije es elaborar un discurso, escribir algo. ¿Para qué? Si voy a escuchar lo mismo de siempre. Desde el 2004 que entré a esta universidad vengo escuchando el mismo discurso trasnochado que señala que existe un cambio, no sé, de paradigmas, ¿no? Que ya no es Dios. Parece que algunas personas si bien no sucumbieron a Dios, porque muchos de los que están acá presentes no creen en él, no dejaron de sucumbir, sí, a la idea de Dios, ¿no? Entonces tienen que levantar sus paradigmas, y uno de ellos es ahora, no sé, la justicia social, el medio ambiente, los derechos humanos, no sé, luchemos porque el papel, en fin. Entonces, el tema es que, ¿para qué elaborar un discurso si iba a escuchar lo mismo? Era mejor reflexionar un poco sobre lo que es la memoria. Muchos han hablado, han abusado y han usado la palabra memoria de una manera indiscriminada, sin empezar por definir qué es la memoria, sin empezar por definir qué tipo de memoria es la que entra en discusión en un objeto de memoria, como vendría a ser la Plaza de la Memoria. Y bueno, tengo algunas cosas que decir. Primero, a mis dos compañeros de Hacer y de Vanguardia, Frente Izquierda. Y recordar o ser memorioso no es sinónimo de llorar, ¿no? No es sinónimo de andar llorando, de andar lamentándote por lo que pasó. Quiero felicitar a Vicente Ábalos porque me parece bien, muy pocos leen ahora a Basadre, muy pocos se encargan de revisar precisamente en esa memoria tan abusada, y él nos ha demostrado con las frases citadas que lo ha hecho, y también a Renzo Ibáñez, porque me parece interesante esta acotación que él hace sobre la no necesidad de que un personaje como Javier Hero esté presente dentro de las placas, ¿no? Lo que vengo a proponer yo, más que venir a hablar, porque ¿quién soy yo para venir a...? Yo hablo por mí, no hablo por ningún grupo, no hablo por... Vamos, hablo por mis alter egos, tal vez, pero no por gente en particular. No suelo robarme la presentación de miles de peruanos, de miles de estudiantes, de 17.000, dijo una señorita. Simplemente hablo por mí, hablo lo que creo, hablo lo que leo, digo lo que pienso. Para comenzar, pensemos en lo que es la memoria, ¿no? Muchos han hablado de que hay una oposición que se plantea desde mucho tiempo dentro de los ambientes teóricos entre memoria y olvido, recuerdo y olvido, ¿no? Freud dice algo muy muy interesante al respecto, ¿no? Recordar es comenzar a olvidar también. Y es interesante porque se abren las puertas para la recreación o creación, como creo yo es en este caso, de verdades ya fechadas en el pasado, que se legitiman con ese pasado sí existente, pero deformado en el aquí y ahora, ¿no? Entonces, yo veo de esa manera la Plaza de la Memoria, ¿no? Como una verdad, en principio, creada, y como una verdad, en segundo lugar, no consensuada. Yo propondría, y escribí un artículo hace algún tiempo, que hablaba de la Plaza de la Memoria, las cosas se ponen de modo y uno tiene que hablar. Entonces, decía, ¿por qué no optamos por una Plaza de la Memoria más bien consensuada, ¿no? Y voy a citar acá a Liliana Regalado, una historiadora de acá de la universidad, que escribió un libro sobre la memoria después de leer el informe final y todo eso, ¿no? Dice, el hecho de que una memoria consensuada sería aquella que resulta no solamente del diálogo de diferentes memorias, sino permanece abierta y sometida ella misma a discusión, de tal manera que el consenso no equivale a la imposición de un discurso o una memoria determinada. Y eso es lo que nos estamos enfrentando a veces sin reflexionar. Lo que vemos en las placas escritas es la imposición de la memoria de unos unos, que claro, son mucho y pesan mucho porque se han apoderado de este espacio en una universidad como esto, que es, no sé, yo le llamo la burbuja plural, todos son plurales acá, tolerantes, pero me miran mal por ahí. Entonces, el tema es que es interesante, porque esta memoria consensuada, ¿qué implicaría? Implicaría que no solo estén acá los señores del frente mariateguista, del sendero luminoso, no sé, de la luz en el camino, ¿no? Implica que también estén acá, porque también tenemos estudiantes que han sido hijos de militares, que han sido hijos de policías. ¿Por qué no empezamos a rendirles también tributo a estas personas? Yo estaría de acuerdo con una Plaza de la Memoria que congregue no simplemente a una verdad parcial, como es igual. Yo considero, y me han obligado siempre a leer la Nueva Biblia, ¿no? O sea, esto de la serie de informe final, 5.000 páginas, es dificilísimo. En general eso tuve que leer, era chico y bueno. Entonces, el tema es que, ¿por qué no pensamos en eso, en una memoria consensuada? ¿Por qué no están también presentes aquellos que desde la oficialidad, desde la formalidad, aquellos que nos defendían, que defendían nuestra tranquilidad? Yo no vivía acá, vivía en Trujillo, y bueno, ya no reventaban bombas. El tema es ese, ¿por qué no también pensamos en ellos, ¿no? O sea, ellos también deben estar en nuestra memoria. Por momentos empiezo a pensar que me quedé sin qué decir, pero no tengo mucho que decir porque he apuntado algunas cosas. Al llegar, y esto es para más o menos signar la intolerancia de algunos, me conocí con este señor de frente de izquierda al que no conozco, y él me dijo que sí me conocía, no sabía cuál era mi oficio. Me dijo, tú eres el historiador. ¿Qué? Pero no me dijo, tú eres el historiador, me dijo, tú eres el payaso que escribió esa carta. Sí, señor, le dije yo, la carta infame. Pero parezco payaso, ¿no? Con vestidos de color, Pancho Villa por ahí, no sé, quería venir con una paleta. Pero payaso no soy, no tengo nada de payaso y quiero demostrárselo. Simplemente pienso diferente de usted, ¿no? O sea, el mundo estará lleno de payasos, usted piensa que todos los que piensan distinto son o somos payasos, me incluyo. Y finalmente, voy a publicar un artículo, entonces quería leerlo más o menos al final, porque escuchaba hablar por ahí de caviares, ¿no? Y veo muchos acá a los que se considera caviares, que en realidad es una frasecilla torpe, tonta, que a mí no me gusta. Esa gente tal vez ni siquiera ha comido caviar en su vida. Propongo que en vez de izquierda caviar, porque caviares existen en esta universidad, ellos se apoderaron ya de un espacio, utilicemos el término izquierda reaccionaria, ¿no? Pues la nueva generación, los que están sentados por acá y acá, es decir, los hijos de conspicuos miembros del Club de los Caviares, se han ganado la etiqueta por ser los abanderados de una causa desgastada, por creer que conquistan espacios de los que ya sus antecesores se apoderaron, como de esta burbuja plural. Por arrogarse la representación de muchos, 17.000 o 26 millones, sobre todo los provincianos, yo soy provinciano y a mí no me metan en eso, desde su poca representativa burbuja universitaria, y es sentir cuando escuchan pensares trasnochados, por no luchar por ningún cambio, sino más bien por reaccionar furibundos, como seguro lo van a hacer, ante la posibilidad inexistente de ser removidos de su hibernación atrabiliaria. No es tan inexistente, yo creo que es existente, ¿no? Ahora que la derecha se está fortaleciendo. Y de considerarse conquistadores, cuando en realidad son solo beneméritos de una conquista ya lograda, ¿no? Parecen estos beneméritos de la conquista del Perú, que decían, vamos, denme Mercedes, porque mi padre logró la conquista en nombre del rey de España. Sí, sus padres se apoderaron del espacio. Ustedes acá ya no hacen nada más que hibernar. Entonces, sincerémonos un poco, utilicemos el término que he acuñado, que me parece simpatiquísimo, ¿no? Parece contradictorio, izquierda, reaccionario. Ellos creen que yo soy reaccionario, compartimos algo tal vez. Y bueno, quería acabar leyendo algunos de los pensamientos contenidos en los fantásticos poemas de Javier Heroque. Reafirmo lo que dije, no debería estar ahí. A mí, si soy familiar de un chico que caminaba por ahí, por la calle, y de pronto explotó una bomba, así, pues, de la Católica, y que me pongan al lado de un guerrillero que tomó las armas y murió, no en combate, acá me rectificaron, pero que, como dijo Renzo Ibáñez, como dijo Vicente Ábalos, le habían declarado la guerra al Estado, ¿no? A ver, acá tenía anotado, este es un libro completo, yo hace algún tiempo lo leí, es un fantástico escritor, sobre todo cuando eres chico y estás ilusionado, eres medio romántico, o sea, tienes 14 años por ahí, lees cosas como estas, como Luis Hernández, etcétera, y te sientes feliz, ¿no? Dices, oh, voy a conquistar el mundo, como Pinky, pero no, como Cerebro, eso pasa. Bueno, acá habla de los capitalistas, etcétera, ¿no? Y dice, no importa, se irán a las embajadas, no importa, los sacaremos de sus inmundos huecos, a todos juntos los juzgará el pueblo. Él se arroga el pueblo, ¿no? Nadie podrá decir clemencia para ellos, pues están solos. Morirán ante el tribunal del pueblo, nadie los llorará y pronto serán olvidados. Yo propongo también, desde mi humilde lugar, el olvido para el señor Herón, ¿no? Él pedía que sean olvidados otros tantos señores, es un señor algo inclemente, ¿no? Aunque no voy a empezar a juzgar escritos que son de ficción, ¿no? Aunque él lo que hace es poesía comprometida, dice. Y acá hay otro poema que se llama Balada del guerrillero que partió. Bueno, y acá está simpático el poema, no son de los mejores que tiene mejores, ciertamente, con los que ganó el premio de poeta joven y todo eso. Y acá dice otro, un día yo estaba arriba, de brazo con los guerrilleros, él era uno de ellos. Fue su mano, espada de plata fina, aró, sembró, cosechó la tierra. Disparó con su fusil rayos de esperanza. ¡Qué interesante contradicción! Disparas con tu fusil rayos de esperanza que dan contra los cuerpos de nuestros defensores, de policías o militares que nos defendían, ¿no? Entonces, es interesante cómo aquellos a los que él pudo matar, contra los que empuñaron las armas, los hayamos olvidado por completo y sean absolutos anónimos, y el señor Javier Heró, al que yo, si me dicen, hay que hacerle un busto y elogiemos y rindámosle un homenaje como poeta, yo me plego y mando flores. Pero si me dicen, recordémoslo como un desaparecido o un asesinado, tengo ciertas reticencias a aceptarlo plenamente, ¿no? Y finalmente, nada, agradecerles por escuchar mi extraño discurso. Gracias,
quiero agradecer a todos los colectivos aquí presentes y al mismo tiempo pedirles disculpas por el súbito cambio del programa de este evento, debido a que tenemos la marcha por el medio pasaje. Se han acortado los tiempos de exposición y se han suprimido las preguntas en general. Bueno, a pedido del pueblo. Tiene unos 3 minutos por cada grupo para responder a los... Ya, bueno, dale.
Va a ser un minuto, ¿no? Yo creo que hemos venido acá dos grupos de izquierda que planteamos una renovación de la izquierda, ¿no? Y que en primer lugar no instrumentaliza la vida, ¿no? Que es un error que podemos reconocer nosotros en muchos grupos de izquierda anteriores a nosotros y en los cuales nosotros nos desmarcamos. Y otro tema que creo que es bastante claro es el tema del debido proceso. O sea, cualquier persona que es juzgada, o sea, que comete un delito, debe ser juzgada dentro de los marcos de la ley, ¿no? Y eso creo que debe distinguirse a una persona que se rinde y que no, y que es asesinada. Entonces, cuando planteamos que tenemos que reconocer a los miles de militares que nos han defendido, bueno, ahí también hay que hacer distinciones, ¿no? Hay terroristas que mueren en una situación de confrontación y que efectivamente están en una situación de guerra, y así como hay militares que abusan directamente y con un empecinamiento en violar y matar cantidades de personas sin ningún tipo de debido proceso. Entonces, yo creo que así como hay diferencias en ese sentido, hay también diferencias dentro de las Fuerzas Armadas.
Ante todo, felicitaciones a todos, ¿no? A la FECUC también y acá a todos los aquí presentes. Yo lo que les quería plantear es el tema, justo lo que decía acá el amigo Luis Carlos Malta, en el cual casi el 90% de su mensaje estoy 100% de acuerdo, es no solamente debemos, por decir, acá en esta universidad, digamos, pecando de políticamente incorrectos, siempre se habla, ¿no?, de los caídos, de los terroristas, se les ve como los buenos, digamos, de esta historia, son como los mártires, como decía pues el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que eran como Santa Juanas de Arco, ¿no?, que van a luchar, a morir por un ideal. No, señores, acá hay que decirlo con las cinco palabras, con todos los puntos sobre las IES, son terroristas, son gente que buscaba el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes contra los derechos humanos. Eso es lo que no se dice claramente. Son terroristas. A los terroristas se le dicen terroristas con mayúsculas. En Estados Unidos, por ejemplo, aprendan, cuando ha sido el 11 de septiembre, el senador Obama, actualmente senador de Illinois, y el senador McCain, también, ambos han celebrado en conjunto, conmemorado el 11 de septiembre. Y ahí no hay diferencias, digamos, ideológicas, políticas. Partido Demócrata y Partido Republicano, ambos parten bajo un mismo fin común: la lucha frontal contra el terrorismo. Acá no hay izquierdas ni derechas, acá lo que se combate es el terror, por si acaso. Acá tienen que hablar sin miedo. Acá muchas veces se habla así que la Comisión de la Verdad. Sí, pues, pero justamente eso es como el Corán ahora después de los señores de izquierda o de los caviares, y no es así, pues. Acá no es la Santa Biblia. Toda verdad tiene una es perfectible. Muchas gracias.
Las preguntas, solamente con las personas que ya han levantado la mano, que son acá. Tienen que hacer preguntas. Yo sé que todo el mundo tiene mucho que comentar, pero por favor agradecería que fueran preguntas puntuales. Ya, cerramos con 5 preguntas. Malutria, ¿yo no? 1, 2, 3, 4 y 5.
Yo quiero decir algo muy breve. De hecho, no me voy a escandalizar por posiciones que han salido aquí. Uno las escucha todo el tiempo, las escucha en voceros del gobierno, así que el gobierno tiene los medios, así que nos hace escucharlo por todos lados. Y en pie, y bueno, en fin. No quiero atacar al APRE, ese es un sentido ofendido, muévese, construcciones. Quiero decir algo muy simple. Te voy a poner un ejemplo. Tanto que hablan de defender la ley, que bueno, Javier Heró y otros guerrilleros le declararon la guerra al Estado y a la ley. La esclavitud, un momento, fue una ley. Antes de la reforma agraria, ¿qué es lo que teníamos en las haciendas? Teníamos cuartos de tortura para los campesinos. Teníamos una ley realmente infame. ¿Qué tipo de Estado se sostenía? Ahora, yo no voy a hacer un recuento histórico. Bueno, hablan de intolerancia y miren cómo se pone. Creo que son realmente reaccionarios, como le dijiste, en fin. Lo que simplemente quiero decir es hacerle esta pregunta para enmarcarla. Es la siguiente. Ustedes dicen de que es un delito enfrentarse a la ley, sí, bueno, en términos sencillos sí es un delito. Que Javier Herón no debería estar ahí, que fue un guerrillero que se alzó en armas y se enfrentó. Ahora yo les hago la pregunta. Como estudiantes universitarios, ¿vamos a asumir irreflexivamente toda ley porque está escrita como una ley? ¿Vamos a asumir irreflexivamente todo estado de cosas, toda constitución? O sea, porque hace un amarre de poder en un congreso y nos pone una ley en la que, por ejemplo, nos dice de que es prohibido acá tener este tipo de eventos, nosotros irreflexivamente vamos a decir, ah, sí, es la ley, hay que respetarla. Yo creo que fervientemente tenemos que decir, no, nos oponemos, nos levantamos, porque es infame, porque es indignante. Y así fue el estado que se vivió cuando Javier Herón se levantó en armas, cuando muchos guerrilleros se levantaron en armas, porque era un estado simplemente cerrado a todo tipo de cambio social. Esa es la realidad. Ahora, tenemos que el conflicto interno causó bajas tanto del lado de civiles, terroristas, policías, el ejército. Sí, fue un periodo muy doloroso para nuestra historia. Ahorita lo corto. Quiero hacer una pregunta. ¿Se va a asumir, desde lo que han hablado ahora, que la ley debe respetarse irreflexivamente? ¿Que simplemente una persona porque se levanta en armas ya pierde su condición humana y debe ser olvidada? Quisiera que me digan algo al respecto. Simplemente, gracias.
Por favor. Sabemos que todos acá tenemos algo que decir con respecto a este tema, pero este espacio está abierto específicamente para preguntas. Si hay un comentario más, vamos a tener que cerrar acá. Así que por favor les pido a las personas que habían levantado la mano, hagan preguntas a los panelistas, a los expositores. Por favor, hay un comentario más y vamos a tener que cerrar.
Es una ley irreflexiva.
Tengo miedo de la subvaloración de la vida que se está haciendo y por eso desde el marco de la ley le pregunto a los representantes, especialmente los que están en los extremos, ¿qué opinan de la convención de Ginebra, de los tratados que se hacen con los prisioneros de guerra y todo lo que se debe hacer en casos de combate? Hay legalidad en los combates, no sé si lo han olvidado. Y bueno, también al representante de Unión Estudiantil, si cree que la memoria debe ser cotidiana, puesto que usualmente nos vemos bombardeados de cotidianidad de violaciones, muertes, robos, asaltos, y etcétera, que han hecho que poco a poco perdamos la indignación ante esos hechos. ¿No crees que la cotidianidad de ver esto sin un pensamiento elaborado, de sentir que esto no se debe repetir, eliminaría el verdadero fin con que se creó la Plaza de la Memoria?
Bueno, quisiera preguntarle sobre todo los frentes de izquierda, Acción Crítica, los movimientos de izquierda. Ayer hubo un evento sobre la Plaza de la Memoria organizado por los estudiantes de Escultura sobre los nuevos proyectos de la Plaza de la Memoria. Me gustaría saber qué cosa piensan sobre eso, porque creo que a ninguno de ustedes los vi ahí, y porque fue un evento justamente para expresar cuáles son los proyectos y qué cosa se debería hacer sobre eso. Creo que el CUBA y Unión Estudiantil fueron los únicos movimientos interesados en eso.
Acá estaba primero.
Yo solamente quería mencionar algo bien corto, y es que la idea de la verdad, la idea de la memoria, es entender las razones por las cuales sucedieron los hechos. O sea, no solamente recordar, sino entender qué motivó que esas personas se alzaran en armas. O sea, yo creo que no debemos, perdón, mi pregunta va a eso. O sea, yo creo que no debemos olvidar que hubieron motivos muy fuertes para que las personas se alzaran en armas, yo creo. Ahora, la pregunta es, ¿creen ustedes que esas motivaciones siguen presentes, siguen latentes? ¿Creen que de verdad hay injusticias sociales que deberían ser solucionadas? Digamos, no por las armas, pero ¿creen que las hay?
Bueno, yo particularmente no soy plural, no soy diverso, no soy objetivo. Yo creo en la lucha de clases y eso lo digo abiertamente. Lo que le quería preguntar justamente a usted, señor, si usted, el que en un acto de intolerancia le ha faltado respeto a todo lo que hemos venido el día de hoy, es, usted tiene esa posición, ¿no?, de persona imparcial. Perdón, quería preguntarle si usted tenía esa posición de científico social, objetivo, imparcial, ¿no?, que todos sus juicios están al margen de la realidad, o usted cree de que para construir un Perú nuevo es necesario asumir un compromiso, asumir una posición y decir, junto con Mario Benedetti, si fuera objeto, sería objetivo, pero como soy sujeto, soy subjetivo. Gracias.
El mismo orden de las ponencias. Tiene el Cuba 3 minutos para responder, por favor.
Bueno, en principio, saludar la calidad de la ética, ¿no? Se nota que aquí hay un tema académico y ideológico, tomar el tema a nivel estructuralista para poder responder y explicar los procesos que existen, que se hicieron bajo estas dos décadas. Pero por otro lado, por el tema de la ley, ¿no? Hay que recordarle, señores, el tema es el siguiente. La ley en todo caso surge o pasa por un consenso, pero recordemos además el contexto histórico. El año 63 era un contexto en el que había, digamos, una gran posibilidad de poder crear consensos políticos, ¿no? Además, recordarán de que en ese momento estaba Fernando Belaúnde de Terry y estaba contando con el apoyo de todos los movimientos progresistas a nivel de libertades y otras cosas más. Entonces estaba planteando todo un nuevo proceso para el Perú, que estos señores no lo entendieron. Entonces hay que recordar un poco también la historia, ¿no? El año 63 fue un año clave, además desde el año 62 ya se venía más o menos configurando el contexto histórico que después se desencadenaría todos estos sucesos lamentables. Con el tema del partido, de mi partido, con el tema de mi presidente, no hay ninguna acusación sobre derechos humanos. Lo que dentro de los procesos están el presidente de la República, el señor Gianfietti y el señor Agustín Mantilla, con el tema de los penales, ellos están en calidad de testigos. Así que eso un poco para saldar los temas de aquellos que subieron dentro del gobierno macrista. Por otro lado, nos reafirmamos con estos temas, hay que seguir conversándolos. Yo creo que debería haber otra reunión para podernos encontrar. Y con respecto también me parece que el tema de Javier Aguirre, más allá de la ley y estas cosas, bueno, en principio va por el tema de que si era alumno o no. O sea que, imagino que después de la guerra se regresaba para qué, para reservar su matrícula. No creo. La verdad que me parece extraño, ¿no? Entonces, en todo caso, ¿por qué no ponemos, pues, no sé, alguien que sí egresó de la universidad, que fue muerto con las balas de asesinas, de Sendero Luminoso? ¿Quién fue? Rodrigo Franco. Recordarán, por ahí se ríen, pero Rodrigo Franco fue muerto con las balas asesinas de Sendero Luminoso. Aunque ciertamente hay que aceptar de que hubo balas asesinas por parte del Estado. Es cierto, jamás lo hemos negado. Pero recordarán ustedes que en el caso de los penales y muchos otros casos donde se nos involucra como partido y como Estado, bueno, o como miembro, como parte del gobierno, se nos cita a nosotros en calidad de testigos, no en calidad de acusados. Así que muchas gracias.
Tiene 3 minutos el Frente de Izquierda Universitaria.
Para empezar a aclarar acá al amigo, es que en la Plaza de la Memoria no hay ningún terrorista, ¿no? No hay ningún miembro de Sendero Luminoso ni BRTA. Si no me interrumpes, gracias. De ahí, para agradecer al amigo La Cuba que me felicite, muchas gracias. Pero para aclarar también otra cosa, el frontón fue ordenado por Alan García. Pues el frontón no fue ordenado por... El frontón no fue ordenado por Mantilla, que un día se emborrachó y mandó vamos a matar a todos estos que están en la cárcel. Lo ordenó Alan García. Alan García, gracias al Poder Judicial que está yendo a prisa, gracias al primer gobierno, ha salido de suelto. Muchas gracias a Álvaro por controlar a su gente. Bueno, cualquier proyecto, respondiendo a la pregunta del amigo de allá, es bienvenido, ¿no? Para cualquier proyecto que rescate la memoria en verdad, y no este cafetal que supuestamente es una remodelación para embellecer la Plaza de la Memoria, es bienvenido. Y por eso saludamos el evento que se realizó ayer. Sobre Javier, hay que aclarar una cosa. Javier fue muerto después de preso, después de no haber comido bien después de un mes por haber cruzado las selvas de Bolivia a Perú. Estaba prisionero, desarmado, y lo mataron y tiraron su cadáver al río. Ni siquiera fueron lo suficientemente valientes para enterrarlo a sus padres. ¿Eso creen ustedes que defender al Estado, la democracia y el Estado de Derecho? ¿Matar a un prisionero y tirar su cadáver al río es defender la democracia? O si ustedes lo creen, creo que tenemos un concepto distinto de democracia, ¿no? Muchas gracias.